Cuando querés música.
101.5.
Cuando buscas compañía.
Radio Federal.
Tu señal del otoño.
Radio Federal.
10:30. Y nos comunicamos con nuestro móvil. Allí, por supuesto, como siempre, está Marcelo Tin Alonso, que otra vez estamos con problemas en la línea telefónica, qué sé, yo no sé qué pasa con el otro teléfono, pero bueno, lo tenemos aquí con el manos libres. ¿Qué tal, Tim? ¿Cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. Sí, así es. Estamos en el hospital, donde se están realizando diferentes obras con el equipo de conducción del hospital, con el director de Obras Públicas, Lucas Escurre, también con el intendente municipal, Marcos Pizano, en principio, para empezar a hablar de estas obras que se están realizando. Marcos, buen día.
Buenos días. Está presente. Me acompaña Lucas Escurra, de Obras Públicas, Maximiliano Jiménez, administrador, Silvia Hernández y Marcela Laborde, a cargo de la dirección del hospital. En este plan COVID-19 que estamos refuncionalizando el hospital, adaptándolo a las necesidades y los requerimientos, estamos llevando adelante esta importante obra, que es la continuación de acceso General Paz, que tiene que ver fundamentalmente con las ambulancias. Mantener el aislamiento de las ambulancias para los ingresos es clave también para ese circuito que ha diseñado el hospital entre aquellos pacientes sanos y aquellos pacientes que tengan que venir por alguna urgencia con algún caso de respiratorio, que es denominado sospechoso de importador de coronavirus. Así que también, por supuesto, se ha organizado toda la parte y ampliación de la farmacia hospitalaria, que es una de las necesidades en pos de el acopio de todos los insumos hospitalarios que demandan la pandemia coronavirus. Realmente es algo que ocupa mucho lugar, mucho espacio. El espacio que él tenía existente, y uno de los proyectos era la ampliación del depósito de farmacia, que también se está llevando adelante, y un reordenamiento del tránsito interno del hospital, que también tiene que ver con protocolos de bioseguridad. Realmente nos tenemos que adaptar, acostumbrar a este funcionamiento nuevo que va a tener el hospital, pero que tiene que contar justamente con los protocolos de bioseguridad.
Y bueno, no solamente cambios en el sector interno, sino también en lo externo.
Totalmente. Todo esto ayuda, colabora para mantener no solo lo que uno percibe, que son estos 200, más de 200 metros de asfalto, 400 metros de cordón cuneta mejorado, sino que tiene que ver con una refuncionalización y garantizar la buena transitabilidad, este lugar que siempre de repente se arruchaba el piso que tenía. Hoy nos da tranquilidad también para aquellos pacientes que vienen con problemas de movilidad hasta el CRIP, que es uno de los del lugar donde más rehabilitación se hace en materia traumatológica, que hacen ingresos también por General Paz muchos pacientes en silla de ruedas, así que es una comodidad para toda la funcionalización, por supuesto la casa hogar también, que ya que van a quedar con asfalto hasta la puerta de los ingresos o de estas prestaciones. Así que el trabajo continúa, no se para. Lamentablemente esta pandemia nos obliga permanentemente a estar innovando y teniendo que invertir. Hoy por hoy realmente los costos de inversión de todo lo que es el asfalto, de todo lo que es el cemento, se han incrementado muchísimo, pero bueno, en el esfuerzo que esto, como esta obra se está haciendo con empleados municipales, con la cuadrilla de asfalto, nos acompañan realmente para poder reducir costos. El trompo hormigonero, más toda la experiencia que tiene la plantilla de asfalto, nos ayuda mucho para reducir los costos. Así que bueno, a seguir adelante.
Lucas, ¿cuánto puede demandar la obra total?
Bueno, mira, acceso, ¿no? Claro, visto el contexto de emergencia en el que estamos y por pedido del intendente, tratamos de hacer la obra con la mayor celeridad posible, apelando al compromiso muy importante del compañero del empleado municipal, y estamos ya en el día de hoy terminando lo que es el hormigonado de la obra en un plazo de ejecución muy bueno que hemos tenido, alrededor de 15 días desde el inicio de las primeras tareas hasta el día de hoy, que ya estaríamos completando lo que es el, como mencionaba Marcos, el acceso desde la avenida General Paz.
Bien, las obras que están detrás de lo que es la parte de la dirección, ¿van a demandar un poquito más de tiempo?
Sí, eso, bueno, lo que es ampliación de depósito de farmacia ya también estaría listo. Sí, algunas obras más que se están realizando en la zona de la carga de oxígeno, hablamos de 3-4 semanas más, dependiendo mucho del factor climático, pero ya lo que es infraestructura y obras de ordenamiento de tránsito interno ya estarían culminadas. Nosotros iniciamos primeramente con lo que es cuestiones de nivelación para previendo posibles días de lluvia y no evitar que complicaciones de ese tipo, y completamos lo que es el sector de estacionamiento y de tránsito interno para pasar a darle final a esta obra que viene a completar esa obra que hace ya, hacemos memoria con el equipo, hace unos 6-7 años hacíamos con la remodelación completa del servicio de emergencia. Se acordarán lo que era antes con el ingreso de las ambulancias por el sector delantero en la sala de espera, y eso a raíz de la gran remodelación que se hizo en su momento cambió totalmente. Hoy ingresan por un sector trasero independientemente de donde se encuentran el resto de los pacientes.
Bueno, antes de volver a Marco con dos temas puntuales, uno ve las ambulancias todas delante del hospital ahora, bueno, tiene que ver con esta situación, no sé si Maggio, la directora, quisiera así dice la palabra,
¿verdad? Bueno, totalmente, es momentáneo, volvimos a lo que decía Lucas hace un ratito, a lo que era antes, porque los pacientes que ingresan en ambulancia tienen que ingresar por la espera, que no está bien, pero bueno, una decisión y una reforma momentánea para después tener definitivamente la buena celeridad y la buen ingreso de las ambulancias por donde corresponde, que es la parte de espera. Así que en cuanto esté terminada la obra, las ambulancias van a volver a la parte de atrás, por supuesto.
¿Y cómo viene siendo el funcionamiento, con estos cambios que
están? En cuanto al ingreso de los pacientes, bueno, como hemos hablado ya varias veces, los pacientes seleccionan en el triage los que vienen ambulatoriamente, ¿no? Y hay dos servicios de guardia, por así llamarlos, uno que atiende a los pacientes respiratorios y otra guardia general. Por el momento, las ambulancias que atienden los domicilios, algún accidente en vía pública, por el momento ingresan por la parte delantera hasta que esté terminada la obra.
¿Sí? Luego, en lo que hace al hospital, se sigue trabajando, funcionando bien, sin casos positivos, quedó solamente un caso sospechoso.
Un caso en estudio.
En estudio, perdón. Eso es alentador,
Totalmente. Gracias a Dios tenemos todos los casos que hemos han estudiado, que por supuesto entran dentro de la nómina de casos sospechosos, han sido descartados por el estudio de hisopado y el análisis de PCR.
Maxi, en lo que tiene que ver con la parte de administración, hace muy poquito llegaron dos ambulancias completas. ¿No han sido usadas todavía?
Todavía no las tenemos usadas. Eso se debe a que todavía no se han podido patentar porque estaba cerrado el registro. Ayer se reactivó eso, así que calculo que en la semana próxima ya las tendremos patentadas y las sacaremos a circulación.
Bien, ¿y con respecto al resto de otros insumos?
Insumos se vienen comprando, tenemos todo el apoyo del gobierno, de acá, de Marco, de todos, y si vienen algunas cosas, se demora a conseguir, pero yo creo que estamos bien.
Muchísimas gracias, porque tienen que seguir en sus tareas. Marco, lo último, porque también sabemos que hay mucha actividad, tiene que ver con el tema de geriátricos. Anoche, finalmente, dentro de lo que es esta epidemia sanitaria, se logró llegar a un acuerdo.
Sí, particularmente los geriátricos vienen trabajando en Bolívar con un protocolo que nosotros hemos sido pioneros en ir planteando justamente distintas medidas tendientes a cuidar y a bregar por la salud de los abuelos. Los abuelos son el factor de mayor riesgo con esta pandemia. Y realmente, lo que queda definido es el compromiso de todos de seguir trabajando en la misma línea y de que aquel geriátrico que no cumpla con estos protocolos va a ser clausurado, porque no viene en claro que lo que se ha redactado se tiene que cumplir y que el geriátrico que no cumpla con las condiciones, no va a poder seguir funcionando. Esto es doloroso, lamentablemente tenemos que plantearlo de esta manera, porque sinceramente tenemos que pensar en la salud de aquellos abuelos que viven en estas condiciones. Esto no es en contra de nadie, es a favor de todos los abuelos. Y un factor que es el recambio del personal cada 14 días que no podía estar garantizado. Justamente en el día de ayer la Secretaria de Salud, a través de gestiones que se realizaron en el Ministerio, también con el diputado nacional Eduardo Buca, logramos que nos garanticen el testeo para los nuevos ingresos que van a reemplazar los 14 días del personal que estuvo cama adentro trabajando y cuidando con los abuelos en los geriátricos, en casa hogar, en los distintos lugares donde hoy por hoy conviven con abuelos.
Así que este domingo.
Que se cumple este domingo, así que fue una muy buena noticia para darles también mayor garantía de trazabilidad y de seguridad sanitaria a quienes van a ingresar. La idea es que quien va a ingresar esté sano. Eso complementado a la nómina que ya tenemos de los geriátricos, lo que hacemos es un testeo, teniendo la tranquilidad de quienes ingresan, son ingresos sanos, y a partir de ahí, por supuesto, ya tenemos la tranquilidad. Por supuesto que hay dificultades en cuanto al personal, porque no es fácil convencer, armar todo una realidad de 14 días para trabajar puertas adentro, pero sí tiene que quedar en claro que todas medidas que suenan hoy antipáticas las tenemos que tomar y las vamos a seguir tomando en pos del cuidado de la salud de nuestros abuelos. Es mucho y son muchos los esfuerzos que han hecho todos los bolivarenses para tener lo que hoy tenemos. Esto no es magia. Que hoy estemos con cero casos de coronavirus en Bolívar no es magia. Y tenemos que estar preparados porque nos va a llegar a Bolívar. Ahora, cuando nos llegue, queremos que estar realmente organizados y hablando con la verdad y cuidándonos entre todos. Es la mejor manera de esto, así como tenemos hoy, hablamos de los geriátricos, son distintos rubros que también hacen a sumar riesgo a la comunidad. De repente el sector de profesionales que van y vienen, todo eso va a quedar protocolizado y va a quedar regularizado. Y quien no cumpla, Marcelo, será sujeto de las sanciones más severas, porque la verdad que lo que queremos es un Bolívar lo más sano posible.
¿Hubo compromiso de alguna familia, Marcos, de llevar a sus adultos mayores a sus casas? ¿Pudo efectivizar alguno? ¿Se va a hacer, dada cierta recaudo, por supuesto, biosanitario?
Sí, una de las patas que se charló, se dialogó justamente, es la posibilidad en aquellos familiares que tienen las condiciones, que tienen la posibilidad, que la del abuelo también lo permite, de llevarlo. Así que fue uno de los criterios que también los propietarios manifiestan, de modo tal de bajar la población dentro de los geriátricos. Lamentablemente vemos lo que está pasando apenas a 400 kilómetros, por eso no estamos exentos. Esto es lo que tenemos que tener claro. Bolívar no está exento de coronavirus, a Bolívar nos va a llegar el coronavirus, vamos a tener casos. Lo peor que nos puede pasar es tener la imagen que nos pasó, que tuvimos lamentablemente hace 3 días atrás en Capital Federal y en otras ciudades, y nos puede tocar a todos. Entonces en esto tenemos que seguir cumpliendo las normas pautadas, tenemos que seguir entre todos haciendo el gran esfuerzo. Yo sinceramente, Marcelo, no duermo pensando en el laburante, en el comercio, que no puede abrir hoy por hoy todavía su comercio y que está haciendo un enorme esfuerzo. Entonces esto es compartido, esto es entre todos. Tenemos que pensar en aquellos que han estado estos más de casi 40 días, más de 30 días, haciendo un enorme esfuerzo para que Bolívar esté sana. Ahora bien, para cuando llegue tenemos que estar bien organizados, el hospital, los recursos hospitalarios, los médicos. Ayer llegué muy tarde a casa y miraba la triste noticia de un médico de 56 años de una localidad muy cercana como es Cañuelas, que perdía la vida producto de esta pandemia. Digo, tomemos las cosas en serio, no hagamos miseria política con esto. Aquellos que juegan a la política, les dedico un simple párrafo: no es momento para hacer política, es momento para trabajar por el prójimo, es momento para sentarnos y pensar en los enfermeros, es momento para pensar en los médicos, que el día que tengamos la epidemia en Bolívar, realmente no contamos con las estructuras como no cuenta el sistema mundial de salud para dar respuesta a esto. Entonces tenemos que ser sumamente responsables. Aquellos pícaros que movilizaron, que quisieron intensificar, la verdad, quien me enseñó la política, que lo más maravilloso para resolver los problemas es dialogando. Ahora, en este momento, el diálogo también se tiene que acompañar de medidas que tienen que ser cumplidas. Y aquellos que no la cumplan, lamentablemente, vamos a caer con toda la severidad de la ley.
Los geriátricos tienen cámaras de seguridad.
A los geriátricos se viene trabajando en este protocolo desde el comienzo. Fue siempre el grupo que más se dedicó en cuanto a inversión. El municipio puso las cámaras en cada uno de los geriátricos. El municipio hace diariamente recorridas hemos asistido también con todo el protocolo de bioseguridad, hemos asistido con equipamiento, hemos asistido con ayuda sanitaria. Digo, trabajamos en conjunto y por eso estamos muy encima de la temática y por eso queremos las normas y lo que está escrito, el protocolo, uno cuando lo ve en los papeles es muy lindo, ahora hay que materializarlo y lo tenemos que hacer cumplir entre todos. Y este es el compromiso que veo que también hay gran parte de la ciudadanía que nos expresa, que nos denuncia, que nos acompaña cuando ve una irregularidad. Y le pido a la comunidad que sigamos comprometidos. Te agradezco profundamente el esfuerzo que hemos hecho durante todos estos días de cuarentena, que no es fundamental para seguir manteniendo el estatus sanitario que tiene Bolívar.
Marco, ayer tuviste una teleconferencia con el gobernador para ver el tema del protocolo que fue enviado días atrás. ¿Hay alguna novedad?
Sí, hablamos realmente el tema protocolo, que nos importa mucho para empezar a salir de esta cuarentena de alguna manera, primero ordenada y de modo progresivo. Nada se va a dar de modo masivo, nada se va a dar de modo espasmódico. Esto quedó redactado, quedó consensuado con todas las instituciones, con todas las fuerzas políticas. La idea es que ahora ya se, lo que refiere a la provincia de Buenos Aires, nos tenemos ya un preacuerdo de protocolo, así que en las próximas horas seguramente nos van a dar la información de que está aprobado. ¿Esto qué implica? Que cada uno de los rubros que está sintetizado en ese protocolo va a empezar a funcionar bajo esas pautas a partir de... y nos va a permitir ir liberando distintos rubros a medida que pasen los días. Por otro lado, también pudimos charlar con el gobernador la preocupación que se tiene en cuanto a las recaudaciones. Todos ustedes saben que lo que respecta al mes de abril, prácticamente los municipios no han tenido recaudación, la coparticipación se ha caído en más de un 70%. Son realidades que tenemos que afrontar, y a todo eso, municipios con las características como el de Bolívar, que hace frente por sí solo y con un único sector de salud, tiene un agravante. Es muy distinta la situación de Bolívar a otros municipios en cuanto a situación económica, porque tenemos que ponernos, invertir nosotros en el programa coronavirus, llevamos invertido más de 30 millones de pesos, salido todo fundamentalmente con el esfuerzo de todos los bolivarenses. Esto es la administración que nos ha permitido llegar hasta acá. Ahora, claro, naturalmente sostener la masa salarial sin recaudación, sostener sin coparticipación, se dificulta mucho, y bueno, durante el día de ayer fue uno de los temas que abordamos también, hasta estuvimos pasado el medio online con el gobernador, quien se comprometió a buscar los mecanismos para el financiamiento de lo que tiene que ver y cubrir ese porcentaje de coparticipación que nos está faltando.
La última, Marcos, hablaste de diálogos. También se está dialogando con los talleristas, que en un momento también surgió un inconveniente.
Totalmente. Las talleristas tienen que ver fundamentalmente con actividades que dejaron de estar funcionando producto de esta pandemia. Recordemos el aislamiento, claro, el aislamiento, que muchos de ellos tienen el contacto, el vínculo con los jardines maternales, cultura y demás. Así que lo que estamos haciendo es, en primer lugar, muchos de los talleristas que son monotributistas, haciendo las gestiones de no cobrar el IES, que es el programa de asistencia único para monotributistas. Si no lo cobran, desde el municipio vamos a dar, por supuesto, el compromiso de la continuidad laboral, pero no en la misma función, porque no lo puede hacer, porque estaríamos incumpliendo, sí, desde otro lugar y con otra oportunidad laboral de nadie en este difícil contexto, que no solamente es sanitario, también es económico. Es muy triste que alguien, por supuesto, quede o pierda la expectativa de una gente laboral. Así que el esfuerzo lo tuvimos en diálogo con ellos, de modo tal que tengan absoluta tranquilidad por la continuidad laboral.
¿De qué número hablamos, Marcos?
En lo que respecta, no llega a 30, fundamentalmente los meses de marzo y abril es cuando arrancan, ellos trabajan de marzo a abril a noviembre, que el último solo cobran en diciembre, así que realmente vamos a trabajar en conjunto, porque también tenemos que ver que hubo, si nos acordamos por ahí, todo ha ido pasando por marzo, cuando arranca la, previo a declararse la cuarentena, salió un decreto donde ellos, agentes de más de 60 años de la administración pública, quedaban en cuarentena. ¿Qué significa esto? Que ha habido una reducción significativa de mucha gente que viene trabajando en el municipio, que hoy cuando se vaya levantando la cuarentena no van a estar, porque eso va a continuar mientras dure la pandemia. Entonces la idea es que le hemos ofrecido a los talleristas darle un reemplazo para cubrir a ellos en distintos puestos laborales. Así que es una posibilidad, la pandemia es muy dinámica, nos obliga día a día a ir trabajando de la mano, así que bueno, hemos trabajado con ellos para darle primero la seguridad laboral y segundo que también los vamos a necesitar como muchos bolivarenses si la lamentable desgracia que nos llegue, así que bueno, los vamos a sumar también.
Marco, muchísimas gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes.
Bueno, bien, Jorge, las palabras de Marco Pizano, bueno, hablando de todos los temas por ahí.
Sí, muy amplio.
Ya que lo aprovechó, pues bueno, fue un compartido con el canal, con la radio solamente, así que bueno, aprovechamos para hablar de las obras, están avanzando, esperemos que el tiempo deje de terminar, sobre todo lo que es el hormigonado, para que quede terminado el sector de las ambulancias,
sí.
Y también de las obras que están detrás del hospital, que tienen que ver con el depósito de farmacia, bueno, ampliando mucho, y bueno, aprovecho para hablar de los temas de... diría yo del día.
No te dijo, Tim, una cosita, no te dijo, por lo menos yo no lo escuché en ningún momento, ¿cuáles son los rubros estos que se ampliarían, no?
Mirá, lo mencionamos hace unos días atrás, Jorge, son cerca de 25 rubros y está en un informe que enviaron cuando, que envió la municipalidad, cuando enviaron
perfecto.
El protocolo a Buenos Aires, a La Plata, a Gobernación.
Perfecto.
Me acuerdo de pinturerías, zapatería, indumentaria, cotillón, juguetería, bueno, son cerca de 25,
está bien,
no recuerdo.
Pero
volvemos a hacer hincapié en que se hace en forma online la venta a puertas cerradas, no es con atención al público.
Está bien. Te cambio de tema para ver qué opinás. Ayer tuve una charla con el presidente del bloque del Frente de Todos, PJ, Marcos Viorley, el concejal Marcos Viorley, que gentilmente nos tuvo que llamar él al fijo porque no nos podíamos comunicar, era una cosa de loco. Así que le vuelvo a agradecer lo mismo que le agradecí ayer. Con respecto a este tema de los médicos cubanos.
Sí.
Entonces, bueno, estuve viendo un poquito más. Hoy sale un artículo en Clarín con respecto a esto, que cobrarían 51.000 pesos, que es lo que se le da a los extranjeros, que tuvo una reunión Golián, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, con las asociaciones médicas, que le plantearon que hay 170 médicos extranjeros que ya dieron la reválida, pero que están esperando que le den el título, que todavía no se lo dieron, que agilicen eso. También que agilicen la entrega de títulos que tienen que dar, que vos sabés que tardan como un año en darlo, ¿no?, los títulos, o que permitan por 90 días mientras hacen los títulos, que los chicos trabajan ya, los que están recibidos. Pero más allá de todo esto, yo le preguntaba a un médico local cuánto ganan en el hospital. Estamos hablando de un médico que es, digamos que adhiere a la ideología de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? No estoy hablando tampoco, no digo, aclaro esto para que sepan de dónde viene esta información, ¿no?
Sí, está bien.
Bueno, de acuerdo a la carga horaria y demás, es mucho menos de lo que gana, pero como me decía él, bueno, hay que ver las variables y un montón de cuestiones. Pero el tema más importante es que él me manda un artículo que se titula El negocio de las brigadas cubanas. Es un artículo publicado en El Mundo, Madrid, estamos hablando del Diario de Madrid, en el día 23 de abril, o sea, ayer. Y te doy dos párrafitos nada más. ¿Cómo comienza? Que dice, la política de exportación de sanitarios en plena pandemia reporta millones a La Habana, COVID-19, América Latina y el mundo árabe, médicos y enfermeros cubanos llegan al aeropuerto de La Habana con destino al norte de Italia, para ayudar en la lucha contra la pandemia. Es que es un artículo que escribe Daniel Lozano y que en su parte final dice, distintas investigaciones confirman que La Habana retiene entre el 75 y el 90% de los salarios mensuales de los médicos, los comisarios políticos restringen su libertad de movimientos y los desertores pueden ser condenados a penas de prisión. Además de sufrir castigos muy severos, no pueden regresar a la isla en 8 años. Claro, porque cuidado, porque aparentemente vienen con cuidadores, digamos. Ahora mira, eso no... vienen como vienen, viste, como no sé, vos donde, al chico, viste, agarrás y contratás una chica para que lo lleve a pasear. Bueno.
Mirá, acá, por ejemplo, llegaron 7 médicos venezolanos.
¿Sí?
Que en un principio estaban en el Club Ciudad, alojados. No sé si se cambió el alojamiento o no, que llegaron ya hace un tiempo atrás. Y también lo que sé que ya desde hace un tiempo, mucho más antes de toda esta situación de aislamiento y demás, hay un médico cubano que vino, que estaba trabajando en Olavarría, que está asentado en Pirovano. Y por lo que me decía, dice que realmente el cambio que hubo en Pirovano en salud, sobre todo en la parte preventiva, que por ahí es el fuerte de los cubanos, más allá de lo de la medicina, ha sido muy importante. Se está hablando de que pueden llegar a Bolívar, pero Guajó también pidió, porque más allá de lo que vos mencionás del Ministerio de Salud, que en realidad todos los ministerios, el Ministerio de Educación también, conseguir una firma por un curso, por lo que fuera, es imposible, está todo parado. Dice que muchos médicos no quieren aceptar ir a lugares de fuera de la provincia, entonces hace difícil también. Lo del resto de Cuba, no sabría decirlo, el artículo ese, la verdad que no tengo información.
No, este, yo te digo, es un médico local reconocido, claro. Y de reconocido también tendencia del Frente para la Victoria. O sea, no estoy hablando... Porque ayer Biorlegui me decía que era más una cuestión política, y yo le decía que acá la política no tiene nada que ver, que a mí me parece que es otro tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, no, seguro, no pasa por ahí, me parece, pero bueno.
Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué otras novedades tenés, Steve, por allí?
Lo último, bueno, en realidad, bueno, hablamos casi de todo lo actual desde aquí, desde del coronavirus que surgieron. Lo del Consejo Liberante, sabemos por qué no sesionó el Consejo.
A ver, ¿qué pasó?
El tema es el siguiente, que si sesionaban el miércoles, como iba a pasar, estaban ya prácticamente esperando que provincia avale el protocolo que mandó Marcos, que también tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Entonces iban a sesionar el miércoles y quizás tenían que sesionar hoy o el lunes de vuelta, y con esta situación de aislamiento tampoco
está bien.
Para andar sesionando cada 3-4 días.
No, está bien.
Entonces lo que van a hacer es esperar que llegue el protocolo, que ya está avanzado desde provincia. Una vez que llegue, son para hacer...
Bueno. Por el momento, el cliente solicitado se encuentra fuera de servicio.
Bueno, ahí escucharon ustedes, ¿no? El cliente solicitado, yo no sé, clientes, ya ni solicitó ningún cliente, lo tenía en línea. Bueno, así es como están funcionando Movistar. Es increíble. ¿Le habrá agarrado el coronavirus a mi línea? No sé, pero bueno, terminamos, digamos, la nota de esta manera. ¿Qué va a ser? Está bien, lo que hizo entonces el Consejo Deliberante, está bárbaro en suspender esa sesión y hacerlo la semana que viene, ya con todo en conjunto como corresponde, ¿no? Bueno, terminamos de estar con nuestro móvil y nos vamos a la música con Bon Jovi haciendo Límites.